Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Poncho Pilatos era un grupo de rock mexicano formado en los años 60 en Guadalajara. Fue uno de los antecesores más representativos de la época under del rock mexicano, desarrollado en los llamados hoyos funkies. Con ellos escuchamos Lalo el Optimista.
A días de contar con guardería en Huejuquilla, El Alto. Vecinos de Canoas de Arriba en Colotlán se quejan por fétido olor. Ambigua la aplicación de la reforma que evita que los bomberos exterminen abejas al retirar enjambres. En México los niños están expuestos a violencia en muchos sentidos, lamenta investigadora del INAH. Y como cada viernes pondremos manos al jardín con la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y también les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto, recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. Beneficiarán a más de 40 familias con servicios de guardería en un municipio de esta región. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. En efecto, les comento que la gestión realizada ante las instancias estatales comienzan a verse plasmadas en el municipio de Huejuquilla el Alto, ya que mediante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, lograron recibir recurso para equipar y comenzar a trabajar una guardería, explica José Acuña Ruiz, alcalde del municipio antes mencionado.
En el municipio no contamos con guardería, y ya ves con lo que ha pasado a nivel federal en el tema de guarderías, pues sí, las personas pues solicitan este servicio. Por parte del DIF municipal, gracias a las gestiones de mi esposa, se logró que en diciembre nos dieran un remanente para lo que son las guarderías CAIC o CADI, que es un preescolar y atienden de 8:30 a 2:00 de la tarde. Entonces, pues ya es una ayuda a los padres de familia que trabajamos para que sus hijos puedan estar un poquito más tiempo en la escuela y ellos también tengan la oportunidad pues de trabajar y hacer sus labores. Yo creo que ahorita estamos a marchas forzadas, terminando la obra. Por ahí yo tuve el compromiso con el director del DIF para nosotros adecuar las instalaciones y ellos ver el equipamiento.
Acuña Ruiz agregó que están a días de inaugurar el espacio. La inversión para desarrollar la obra consta de 400,000 pesos en la remodelación del inmueble, los cuales corren a cargo del municipio, y 270,000 para el equipamiento obtenidos mediante el DIF estatal.
Ya andamos viendo ahorita los lineamientos y los requisitos que se ocupan para las personas que van a prestar el servicio. En esta semana acabamos apenas ayer de pagar el equipamiento. Yo creo que estamos esperando unos 10 días hábiles en lo que se nos entrega por parte de las empresas donde se compró. Y la obra yo espero que en unos 15 días ya tenerla lista. La adecuación de las aulas, va a tener comedor, se les va a dar desayuno a los niños y comida. Este programa maneja una pequeña cuota de recuperación, pero pues normalmente el DIF absorbe lo demás. Estamos hablando de los sueldos de los maestros y también el alimento. Ya por parte de mi esposa, pues haría la gestión y también su servidor en el DIF, pues para ver cómo acomodamos o en qué más nos pueden ayudar para la cuestión del desayuno y la comida.
El primer edil aseveró que contar con este lugar beneficiará a muchas familias del municipio. Por el momento, trabajan en los últimos detalles y en miras de contratación de al menos 5 personas.
Son requisitos por metro cuadrado. De acuerdo a los metros cuadrados del inmueble, pues son los niños que se pueden atender. Ahorita estamos hablando de 40 a 50 niños que se atenderían, 50 familias. Y en cuestión de empleados, pues serían los 3 grados, un maestro por grado, primero, segundo y tercero, un director o directora, y también tiene que tener un área médica. Entonces, más o menos son las plazas que se abrirían. También pues, se ocupa un intendente. Aunque se están adecuando en las instalaciones del DIF, pues ya a lo mejor vamos a ver si el mismo intendente que cubre las instalaciones puede con todo, y si no, pues vamos a tener que contratar a otra persona.
El presidente de Huejuquilla el Alto concluyó mencionando que esperan a más tardar principios de marzo ya se esté ofreciendo el servicio de guardería, y con esto es lo que concluye, Anita, esto referente pues a este nuevo espacio que ofrecerá servicio para aproximadamente entre 40 y 50 niños con servicio de preescolar y pues también guardería a la vez.
Muy bien, pues muchas gracias por la información. Sin duda es un apoyo importante para las familias, porque a veces es precisamente una complicación tener en dónde dejar a los niños, y aparte en una guardería pues está el plus de que aprenden, ¿no? De que están pues prácticamente sin actividades.
Así
y
es.
Sin convivencia.
Y además se les ofrecerá el servicio de desayunos, también contarán con el servicio preescolar y pues de alguna manera vendrá a beneficiar a los habitantes de este municipio, porque pues sería la primera de su tipo en este lugar.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información. Vamos a nuestro corte. Al regresar en Señal Informativa, vecinos de Canoas de Arriba en Colotlán se quejan por el fétido olor. Y ambigua la aplicación de la reforma que evita que los bomberos exterminen abejas al retirar enjambres.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 31 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Victorino. En 1822 nace Pedro Hinojosa de la Garza Falcón, militar y político mexicano, que combatió en las guerras de intervención estadounidense, de reforma y de intervención francesa, así como en las insurrecciones encabezadas por Porfirio Díaz. Fallece el 5 de marzo de 1903. En 1964 nace Reinaldo Garza Martínez, militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Inició su participación dentro de la Revolución en el año de 1911. Fue diputado al Congreso Constituyente de 1917. Obtuvo el grado de general brigadier, siendo jefe de armas en distintas partes del país. Fallece el 8 de septiembre de 1944. Primero de febrero, festejará su santoral, Brígida. En 1896, nace Alfonso Caso Andrade, arqueólogo mexicano que hizo importantes contribuciones al conocimiento de las culturas mesoamericanas precolombinas, especialmente sobre las del área oaxaqueña. Fallece el 30 de noviembre de 1970.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 30 centavos y se vende 19 pesos con 15 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 87 centavos y se vende a 20 pesos con 88 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Habitantes de Canoas de Arriba dicen que no soportan el olor de pollinaza y solicitan sea retirado el material de esa colonia. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El pasado 23 de enero, vecinos del barrio de Canoas de Arriba, en Colotlán, se percataron de que varios tráileres se disponían a descargar pollinaza, recurso alimenticio para rumiantes derivado de excremento de las gallinas, en una propiedad privada cercana a sus hogares, una situación que reportaron al Área de Ecología y Desarrollo Sustentable. No obstante, las descargas iniciaron y un olor fétido comenzó a predominar en el ambiente. Posteriormente, el personal del área citada llegó al lugar e impidió que las descargas continuaran. Aún así, una parte del material se encontraba en el piso y no fue retirada. Ante esta situación, los colonos solicitan que se tomen cartas en el asunto, ya que aseguran que el olor es muy fuerte y desagradable.
Aquí tenemos un olor muy fuerte, o sea que pues sí nos está afectando, porque en primer lugar aquí está el restaurante y aquí estamos nosotros al frente y sí apesta mucho y sí quisiéramos que no hicieran eso.
Pues genera un olor fuerte y estamos muy inconformes los vecinos. Estamos viendo qué se puede hacer, porque ya acudimos a autoridades. Y pues están haciendo su función, pero es algo lento.
Desde que descargaron el primer tráiler, pues se ha generado en el ambiente como muchas moscas, El mal olor que es insoportable, porque quiere uno hasta vomitar, la verdad. Y pues hay niños y tenemos miedo que se enfermen o que les pueda pasar algo por ese material que descargaron tan hediondo.
Despide un olor muy, pues muy desagradable, pues, ¿verdad? Porque de momento, pues a lo mejor podrán decir que tanto es, pero no es lo mismo estar uno aquí oliéndolo día y noche a un ratito nada más, ¿verdad? Además de eso, pues está uno aquí, que va uno de pasado, que llega uno aquí a la tienda a comprar, hasta casi se quiere vomitar uno.
Los vecinos aseguraron haberse comunicado con la persona responsable del lugar, la cual no les dio respuesta favorable, por lo que decidieron, mediante un consenso, recabar firmas para hacerlas llegar a la autoridad competente. Por su parte, el director de Ecología y Desarrollo Sustentable de Colotlán, Omar Jorge Durán Enríquez, reconoció estar enterado del asunto e informó que envió un aviso al propietario del predio para que retirara la pollinaza, acción que no sucedió.
Pues primeramente se le mandó un oficio al dueño del predio para comentarle que retirara de manera urgente lo que viene siendo la pollinaza. Se habló con el encargado de estos camiones y sí, la verdad la persona nos recibió bien, pues no hubo ningún problema y recogió lo que había bajado y se retiraron. Pero aquí lo que procede ya es, pues, con el dueño del predio, quedó un poco de pollinaza ahí en su espacio, y ya lo que procede es, pues, ya incluso multarlo, porque la persona no hace caso. No entiendo cuál es el problema del señor, pero incluso él renta el restaurante de un lado, entonces él mismo está perjudicando a las personas, pues, que él les renta.
Fuera de micrófonos, al cuestionar al propietario del terreno, explicó que está enterado de la problemática. Refirió que un desconocido, aparentemente de Torreón, le pidió descargar por máximo 2 días el material, sin tener conocimiento del problema que posteriormente generaría. Han pasado 7 días y la pollinaza continúa en su terreno. Dijo sentirse desesperado por la presión de los vecinos y porque no quiere enfrentar cargos o pagar multas que no le correspondan. Agregó que solicitará apoyo al área de ecología para que retiren el material de su propiedad. Los vecinos están inciertos de quién puede actuar ante tal situación. Algunos dueños de comercios cercanos se dijeron preocupados por sus clientes y los productos que ofrecen.
La gente se queja, los clientes sí, no aguantan el olor. Ciertas ocasiones optan por dejar el vehículo, irse y regresar después. Y sí, o sea, ahorita digamos que ha bajado un poquito la clientela.
Para mí es un problema muy grave porque yo tengo que tener una certificación de la cual obviamente no tengo contaminaciones en mi producto y menos contaminaciones cruzadas. En este caso es una contaminación cruzada que me está afectando a todo mi producto. Si el olor se queda por un tiempo, yo hago mi envío, pues me lo van a rechazar.
Me tocó ver a una persona, a un niño, pues, nada, de que llegaban aquí, llegaban a comprar, entonces al momento que llega el niño estaba el olor súper fuerte, y venía una señora embarazada también, digo, y el niño se vomita, luego, ¿verdad? Y ya le pregunto yo a la señora, le digo, oye, ¿qué tiene tu niño? Dice, no, dice, es que es por el olor.
Los vecinos pidieron a las autoridades que atiendan sus solicitudes, ya que no tienen nada en contra del propietario del predio. Lo único que piden es no seguir respirando el fétido olor.
Que tomen en cuenta la acción, porque aquí es gente que estamos viviendo aquí y como que era la pestilencia, pues afecta para vivir, para comer. Pues se van a estar llenando ahí ese corral de pura, pues no está bien, ¿verdad? Por eso quisiera yo que ustedes toman cartas en el asunto y que nos ayudaran a ver cómo le dicen al señor que retire esto de ahí.
Queremos que de manera pacífica el señor entienda, comprenda y nos apoye con esto. O sea, nunca le hemos generado broncas y pues él no nos pidió un consentimiento tampoco. Y siendo somos sociedad todos, entonces somos parte de comunidad y sí entiendo que su predio tiene derechos, pero igual nosotros estamos aquí, somos residentes antiguos, entonces nunca nos había pasado esta situación y pues de manera más atenta yo quisiera que él comprendiera y nos apoyara con eso porque hay negocios.
Pues de la manera más atenta y más comprensible para el señor pues que la retire. Entonces todo por la buena se puede.
Lo que se pide es que se retire ese alimento de aquí, ¿ah? Ya ellos sabrán de qué manera se hará, digo, pero nosotros como ciudadanos, como personas que vivimos aquí en este lugar, digo, sí nos está afectando a varias personas, digo, entonces pues Nada más es eso, es pedirles, pues, a las autoridades o, como le dice allá, le digo a quien corresponda de que sí tomen cartas en el asunto.
Señal Informativa buscó la versión del personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisjal. Sin embargo, fuimos informados de que no tienen injerencia en el asunto porque se trata de un predio particular. Anita, pues esta es la información referente a esta denuncia que hacen los vecinos del barrio de Canoas de Arriba respecto pues a este material que ya se encuentra desde hace una semana aproximadamente en este lugar. Mencionar que acabamos de recibir una llamada donde se nos informa que el material está siendo levantado hasta el día de hoy. Desconocemos si es por parte del personal de ecología o en este caso el particular, pero pues bueno, ellos, los vecinos alertaban de esta situación desde hace ya 3 días. Buscamos las versiones de la autoridad competente y se nos informaba pues que se iba a proceder a una multa ya que se le había dado el aviso. Es la información que se logró recabar al respecto.
¿Esta llamada de quién fue, Gonzalo?
Es el propietario del terreno donde se descargó el material. Él prefiere omitir su nombre. Además, se disculpa por la problemática que pudo generar. Mencionó nuevamente desconocer pues todo esto o lo que pudo implicar en su momento el olor para las personas. Reiteró en que una persona le solicitó por máximo 2 días poder tener el material ahí, se pasa más de la fecha en mención y pues obviamente generó mucha incomodidad en este barrio.
Es horrible el olor de la pollinaza, insoportable, como bien refieren los vecinos de las canoas. Y bueno, 2 días puede ser bastante, ¿no? Para quienes están ahí, como decía una de las entrevistadas, es que no es un ratito, es estar todo el día. Así entonces, aparte de las cuestiones higiénicas, ¿no? Porque finalmente, pues es excremento de gallinas y hay zonas ahí que, por ejemplo, el restaurante, ¿no? Y bueno, hay partículas en el ambiente que por supuesto pueden generar problemas de salud. Así que, pues es importante que sí se retire este material. Y habría que constatarlo nada más, pero si el propietario se comunicó, pues seguramente ya se está procediendo y eso pues resolverá problemas que seguramente se han generado ahí pues entre vecinos.
Así es, mencionar además que esto puede servir como experiencia para que la ciudadanía conozca que pues este tipo de material no puede estar dentro de la mancha urbana o donde esté afectando o donde esté afectando a terceros, igual como en este caso los animales, la contaminación que pueden generar y pues bueno, así las cosas el día de hoy con los ciudadanos de Canoas de Arriba.
Te agradezco mucho la información, gracias también a las personas que te dieron pues estas entrevistas y qué bueno que hay una preocupación también por parte del dueño por reportar que se están tomando ya cartas en el asunto. Vamos a nuestro siguiente corte de estación, en un momento continuamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué los hombres tienen más riesgo de padecer cáncer que las mujeres? Un equipo de investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la CACSIA, en una colaboración con la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Adelaida y el Centro Genómico de Stony, acaba de desvelar por qué los hombres son más susceptibles a sufrir cáncer que las mujeres. El hecho de que los hombres tenían más papeletas de contraer la enfermedad ya se conocía gracias a investigaciones anteriores, pero el porqué de esto aún seguía siendo un enigma. Pues bien, la razón, según este último estudio, podría estar en el cromosoma sexual Y, presente solo en los hombres, y más concretamente cuando éste pierde la función de 6 genes clave. Estudios recientes habían demostrado que, al envejecer, las células de algunos hombres tienden a perder por completo el cromosoma Y y que es fundamental para la diferenciación sexual del feto, afirma Juan Ramón González, coordinador del estudio y jefe del grupo de bioinformática en epidemiología genética. Pese a que la pérdida del cromosoma Y había sido previamente asociada con un mayor índice en cáncer, las causas de esta relación no se conocían. ¿Pero cuáles son los motivos por los que se puede perder el cromosoma Y? Los investigadores apuntan a que este puede perder su función y entonces suprimirse. También puede desaparecer como consecuencia de otros mecanismos en los que interviene la inactividad química, epigenética, ciertas exposiciones ambientales, como puede ser el tabaco y otros tóxicos, podrían afectar a la función del cromosoma alterando su epigenética, afirma González. Y concluye, nuestros resultados abren la puerta al desarrollo de métodos de detección dirigidos y terapias específicas para hombres con cáncer. Volviendo a los 6 genes clave a los que hace referencia el estudio, estos están implicados en la regulación del ciclo celular, proceso que, cuando falla, puede desembocar en el desarrollo de tumores. Estos genes tienen una copia muy parecida en el cromosoma X, y si además la copia de cromosoma X muta en las mismas células, lo que se ha demostrado que ocurre, la posible protección biológica de estos genes contra el cáncer se pierde completamente, apunta Alejandro Casares, primer autor del estudio. A tenor del resultado del estudio, investigar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el cáncer podría llevar a desarrollar tratamientos y medidas de prevención personalizados. Los hombres no solo sufren más de cáncer que las mujeres, sino que además tienen un pronóstico peor, comenta González. De hecho, la menor esperanza de vida de hombres con respecto a las mujeres se explica, en parte, por esta razón. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros los números telefónicos 499-992-4233 u 800-701-9999. Falta capacitación en la aplicación de la reforma a la Ley Estatal de Fomento Apícola, advierte Autoridad de Protección Civil. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a toda la audiencia. A fin de evitar el exterminio de agentes polinizadores, los bomberos no podrán retirar los enjambres de abejas sin exterminarlas, aunque en municipios de la región haya antecedentes de fallecimientos por ataques de este insecto. Comenta Nicolás Hernández Arbizu, comandante de Protección Civil y encargado de la base regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco en Villa Guerrero.
Ahora, con esta nueva reforma, bueno, hay que comentar también que la otra cara de la moneda es que esta abeja africanizada en muchas ocasiones ha causado daños a seres humanos. Por darte un dato, el año pasado, por ejemplo, falleció una persona por picaduras de abejas en el municipio de Villa Guerrero. El año antepasado también habían picado una ancianita en un municipio pequeño que es Villa Guerrero. Una muerte por año por picadura de abejas es de considerarlo. También ha habido ataques en escuelas, ha habido ataques de abejas para los animales. Han matado caballos, vacas y demás.
A partir de la reforma citada, los ayuntamientos están obligados a contar con personal capacitado para el retiro de enjambres, salvaguardando la supervivencia de la comunidad de abejas. La situación se complica porque en la región no hay información precisa al respecto, puntualiza el comandante.
Nunca aprendimos ese proceso de captura de las abejas como bomberos. No nos dedicamos a eso al 100% del control de las abejas. Pues ahora, ¿qué se va a hacer, no? Hubo un acercamiento, nos invitaron a un curso para el manejo de la abeja y prácticamente lo único que vimos es una forma de hacer una trampa con una cubeta de 19 litros para ponerla a un costado o en la salida de las abejas y estas mismas empiezan a ingresar ahí. Y en realidad a nosotros, siendo un grupo de respuesta rápida, pues no vamos a tener el tiempo suficiente para estar monitoreando las cubetas que pongamos, ¿no?
Hernández Arbizu señaló que con las modificaciones a la ley no pueden exterminar las abejas, pero los reportes continúan y ellos se han limitado a esperar que éstas se retiren por sí solas mientras salvaguardan a los habitantes.
Y estas personas que hicieron la propuesta, bueno, lo que dicen es que ante un reporte de este tipo que se haga directamente a los encargados de ecología de los municipios. Entonces tú haces lo que te sugieren, pero resulta que los encargados de ecología pues no están enterados del tema. Entonces es una problemática pues que aún está ambigua, ahí va a seguir avanzando y bueno, pues ya estaremos viendo conforme vayan pasando los días cuál va a ser el procedimiento que se le va a dar a esta reforma. Por lo pronto nosotros ya atendimos recientemente algunos reportes de abejas y bueno, lo que hacemos es prácticamente espantarlas a que se vayan a otro sitio. Aislar el área, evacuamos a las personas que se salgan de ahí, en lo que la abeja se retire y ya después posteriormente autorizamos para que regresen.
La ley prohíbe la manipulación inapropiada del enjambre y el uso de técnicas exterminadoras para su retiro, sin que medie un dictamen de la autoridad municipal responsable de este manejo, aunque hay confusión en la aplicación de las nuevas disposiciones, sobre todo porque en cada municipio hay diferentes realidades, concluye el comandante de Protección Civil. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Fíjate que yo precisamente me había preguntado tiempo atrás si se trata de proteger a las abejas, pero al mismo tiempo que no afecten a los habitantes, perdón, ¿cómo se le puede hacer? Y se ve que es una duda, entonces, que al mismo tiempo plantea el comandante y seguramente muchos otros funcionarios porque les corresponde hacer muchas veces este trabajo, pero no pueden afectar pues a estos insectos por la importancia que tienen, pero al mismo tiempo, como se señala, pues han causado muertes, ¿no?
Para
las personas alérgicas. Entonces sí entiendo esta parte de lo ambiguo de esta ley, que bueno, como decíamos fuera de micrófonos, parece una ley de escritorio que tiene una justificación importante por el cuidado de las abejas, pero que no ve más allá.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Villaguerrero, nos decía el comandante que no solo ha atacado a las personas, vamos a decirlo, no solo ha habido fallecimientos, no solo ha habido fallecimientos por personas que sean alérgicas, sino porque también ha sido demasiada las picaduras que han sufrido y bueno, pues las personas infortunadamente pierden la vida. Además que también han tenido reportes de animales, caballos y otro tipo que también han resultado afectados cuando estas colonias pues están alborotadas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues también está esta otra cuestión que era lo que advertía el comandante, que cuando se hacen este tipo de reformas, pues no se ven como ya en la práctica qué se va a hacer. Sí les han hecho una capacitación, de acuerdo a lo que nos dijo en este momento, donde les enseñaron a elaborar una trampa, pero dice que, por ejemplo, en el caso de ellos, que son autoridad de primer, vamos a hacer, son primer respondientes en otro tipo de accidentes, pues no tienen a lo mejor el tiempo para estar monitoreando a que esas abejas lleguen o esas trampas, estar haciendo esa revisión que se pide, pues entonces sí lo ve complicado en ese sentido y también en la capacitación que falta o la información que no han recibido, por ejemplo, las autoridades municipales que se encargan de ecología, que son quienes tendrían que estar también participando en la captura de esas abejas o evitando pues que dañen a las personas o también atendiendo los reportes que haya en ese aspecto.
Exactamente, pues cuadrillas especiales bien podría haber con la debida capacitación y con las herramientas necesarias, ¿no?, para poder trabajar en este sentido, pero en efecto, y muchas veces también es desinterés.
Así es,
hasta que algo malo sucede es cuando empieza a buscarse la forma de resolver el problema. Y después se olvida también en muchos de los casos.
Y aquí la verdad es que hemos visto que sí son muy comunes este tipo de ataques.
Sí, sí, exactamente. Y eso sí es preocupante.
Así es.
En fin, Lupita, muchas gracias por esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Está con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Gracias. Digo, bien también. Bueno, estoy de pie.
Eso es bueno.
Pues ahora, seguimos con la cuestión de la prevención, ¿sí? La prevención en función del jardín, y sobre todo eliminar lo más que se pueda, retirar lo más que se pueda el uso de agroquímicos o insecticidas sintéticos que son perjudiciales para todo, para la atmósfera, para los insectos mismos, aunque tengamos que, no los vamos a erradicar, los vamos a espantar. Y bueno, pues tenemos muchos elementos que los tiramos a la basura, los desechamos. Tenemos, por ejemplo, residuos cuando se utilizan clavos, cominos, todas las especias son útiles. Una, que las utilices haciendo esencias, me refiero a hervirlas y separarlas para depurar los residuos y utilizarlos como en aspersores, ¿sí? En atomizadores. Y los residuos, pues no tirarlos, ponerlos en el cajete o en las macetas por el perímetro y seguir regando. Eso elimina, lo que sí es que si llegan al subsuelo de la maceta, pues sí, no espantan a los anélidos, en este caso a la lombriz, o a otros insectos que por ahí, o bichos que por ahí se anidan, sí los elimina por el nivel de acidez, sí, pero al exterior, pues evita que aniden ahí las voladoras o algunos trepadores, como es el caso de los asquilines o las hormigas o las arrieras. Y el hecho de rodear las plantas con residuos de canela o canela también evita, o la borra del café, ya lo habíamos mencionado alguna vez, pero aparte nutren bastante bien a las plantas y les sirve. Las he tenido a prueba. Hay información, lo experimentas y funciona, ¿no?
Exacto.
Y toda la tradición que nos ha ido dejando las generaciones anteriores son útiles. Aquí la única diferencia es entre la plática y el hecho. Sí.
Exactamente, fundamental.
Sí, si no lo practicas no funciona. Otro detalle es que, bueno, pues el clima está muy arrebatado. Y no hay más de que proteger a las plantas. Recomiendan, el otro día platicaba un viverista que usan lino, la tela de lino, que es sumamente, que es muy eficiente en la protección de las heladas, porque hace 2 días tuvimos una helada sumamente severa en la localidad.
No lo noté tanto así.
Hace 2 días, no lo notó. Todavía estamos a 1 grado acá afuera. Bueno, lo que pasa es...
Depende mucho de la zona, ¿no?
De la zona y aparte, pues, las actividades que uno realice, claro. ¿No? Y estábamos a -7 grados por el borde del río.
Ándele.
Sí. La placa de hielo sobre el parabrisas de mis vehículos, de mi carcachita, casi alcanzaba... 3-4 milímetros de espesor. No se despegaba con el agua tan fácilmente.
Ah, caray.
Y así estaban la mayoría de los vehículos que viven por ahí, bueno, que están estacionados por ahí cerca de la vivienda donde radico.
Exacto.
Y es muy violenta. Pero antes de eso platicábamos con otro viverista y me decía que, bueno, le sugirió a un cliente que usaran lino para proteger las plantas. Es una tela económica, funciona, pero también otro recipiente que se puede generar es el cartón, o sea, cajas de cartón. Exacto. Y rodear las plantas para evitar ese embate, pues, del frío. Es impredecible completamente Hay que estar retirando los bulbos de las flores, ya una vez que termina la flor, ya sea porque cumplió su ciclo o porque se quemó, hay que retirarlos, usar tijeras y cortar hasta la base donde sale el tallo de la flor. Y así en general, para que el jardín se mantenga limpio, estamos también a un probable, a un cambio muy, muy cercano de climático, y si no, a una respuesta biológica natural de la planta.
Así es.
La planta tiene una edad, tiene un ciclo anual y lo cumple, aun cuando sea controvertido el clima. A lo mejor el clima no la deja que cumpla con su total floración por el cambio tan brusco, pero finalmente la planta biológicamente está preparada y facultada para hacer ese ejercicio. Entonces ahí tenemos que estar al pendiente, ¿no?, de la protección. Y además, estas mentes que no tenemos mucho que hacer, me permiten pensar que podemos desarrollar el jardín de interiores. ¿Sí? El jardín de interiores, ¿por qué razón? Pues si el exterior no nos lo permite, pues vamos a tener que entrar a la jardinería protegida, así como a la agricultura protegida, y buscar cómo recuperar iluminación al interior de las viviendas para que las plantas se mantengan, igual que la aireación, ¿no?, que haya ventilación permanente, y no retirarnos de esa pretensión de mantener una relación estrecha con el reino vegetal, y que pues puede tener diferentes utilidades, como lo hemos comentado. Puede ser una utilitaria de corte alimenticio y otra pues ornamental para las gentes que disfrutan. Le preguntaba yo a una señora que es muy amante de las plantas ornamentales. No lo hice con la intención de evidenciarla. Ella no se dio cuenta, ¿no? Pero le pregunté que dónde radicaba lo hermoso de esa flor, ¿no? Y me dio tantos detalles muy simples, pero que yo nunca los tomé en cuenta, ¿no? La textura del pétalo, las dimensiones, la simetría. No en esos conceptos. Me decía, mire qué igualitas están las hojas de la flor, ¿no? Y bueno, si ya te permites observar estos seres vivos de otra manera, más propia de la comunidad, de no técnicamente, que no técnicamente revisa esos materiales, pero que sí tenemos que aprovechar esas experiencias, sobre todo para seguir insistiendo en que permanezcan y que las estemos cuidando. Esto me lleva pues también a que recorrí una ciudad el día de ayer, Zacatecas, una parte, y me doy cuenta como siempre ocupado por abundar en la reforestación urbana con diferentes tipos de plantas, con el fin de, bueno, primero Zacatecas es muy violento en términos climáticos, ahorita está intocable.
Que le están pasando mal, ¿no?, con el frío.
Pero la pretensión de la gente que se preocupa por la cuestión ambiental es objetiva y precisa. Y bueno, Colotlán no puede estar lejos de esas posibilidades, aunque por ahí se dan conatos de incendios y demás, no sé con qué fin. No son propiamente accidentales, son provocados. Van contra los residuos que la gente deja expuestos en la calle.
Sí, tremendo.
El que se sucedió hace unos días, disculpa que recurra a la noticia, ¿no? El que está cerca del asilo de ancianos fue terrible y peligrosísimo para la gente que allí habita. Y bueno, pues es una invitación en todos los sentidos, procurar mantener la vida vegetal y pues un poquito de seguridad, ¿no?, para nosotros mismos en la localidad, y si se puede, pues si tenemos escuchas en las comunidades rurales aquí,
Ah, qué bueno, sí, porque nosotros hemos preguntado en algunos casos si no llega la señal.
Hay casos aquí cerca, una señora que preguntó por semillas de orégano, vive aquí con un ranchito y tiene servicio de internet y nos oye a diario.
Excelente, un saludo para toda la gente de las comunidades que tiene a bien sintonizar.
El refugio también. Por ahí tenemos a los amigos Aro, que también dice que no tiene otra cosa que hacer y que la única estación que le llega a través del internet es esta. Felicidades, te cultivas, Memo. Un saludo. Sí, y acá en el Carrizal también tienen información. O sea, también hay gente que, no, es que me da gusto, pero hay otra sensación de que lo escuchamos.
Claro,
¿sí?
Claro. Siente uno que vale la pena, ¿no?, con esa retroalimentación.
Por ahí a veces suelen mandarme a un mandado, dice mi mamá, y ando por ahí en el mercadito X y me dicen, ¿no?, ah, usted es el del... Sí, bueno, es que también nos ven.
Y otros por la voz, nada más.
Sí, nada más, efectivamente. Sí, yo la oigo a usted así a distancia ya, Cristina.
Escandalosa.
No, muy bien, es un medio que siempre hemos... En lo personal es fuente de mi información desde hace... Ahora sí puedo decir hace 60 años. Dos años, un año, y yo todavía recuerdo la RCN y la XW. Sí, y el Gallito del 82 y la ZZ y ABC, ¿no?
Toda una historia.
Y la radio, pues, ha sido un gran, un vehículo más importante, no más importante, más trascendente que la televisión, en todos los sentidos. Nos echa a volar la imaginación y nos permite transportar experiencias o crear imágenes ajenas a nuestra experiencia.
Claro.
Y que no están lejos de la realidad, ¿sí? Y bueno, una de ellas es esta, ¿no? Acercarnos al mundo vegetal y protegerlo, porque la verdad, estuve ayer en el parque eólico de la ciudad de Zacatecas, que está en la ciudad de Zacatecas, en El Orito. Uh-huh. Subí en una pendiente de más de 70 grados. Un saludo a todos los que están ahí, no nos escuchan ellos, pero, o quizás sí. Y bueno, los estudios de impacto ambiental que están realizando para recuperar vida vegetal en zonas donde el aire se desplaza en ciertas horas del día más de 80 kilómetros por hora. Uh-huh. Es que dices, no es posible. Bueno, sí es posible, ¿no? La naturaleza es. Pero el ejercicio de recuperar el medio ambiente ahí en, o acercar el reino vegetal donde son zonas que no existen, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de preocupaciones por parte de quienes tratan de acercarnos al desarrollo científico y tecnológico aplicado a las necesidades socioeconómicas de nosotros. Es más que admirable, es importante conocerlo y contribuir a que se dé. Y no estarlo objetando, ¿no? Sin saber, aparte, sin conocerlo.
Así es.
Y bueno... Esas experiencias, pues, luego me obligan a voltear a mi comunidad y ¿por qué no hacer el comentario y algunas sugerencias para que habemos gente interesada aquí, y pues ver si podemos acercar algunos elementos o prestarnos al ejercicio, ¿sí? Sin obstruir o estorbar. Porque somos muy especiales en ese sentido, ¿no? Tres palabras que debemos de erradicar de nuestro vocabulario y de la vida cotidiana es supongo, creo y pero. Son malas,
¿no? Sí, definitivamente.
Sí, alteran,
¿no? Maestro, se comunica Víctor Orozco. Saludos a Ana Cris y a mi talentoso y elocuente amigo Luis Ramos.
Gracias, Víctor. Un buen amigo.
¿Quién le echa porras?
Oiga, me acordé de ese comentario donde ¿quién picha, quién cacha, no? Básquetbol, fútbol, voleibol.
¿No? Sí.
Y trotadores como Víctor, era un corredor. Y que, de hecho, fomentaron mucho esa actividad. Se ha diluido un poco, pero espero que se recupere. Ellos hicieron un muy buen trabajo, La familia Guevara.
Sí. Orozco Guevara.
Orozco Guevara.
Así
y no
es.
Viene del Caribe, ¿eh? Son de Colotlán.
Son de Colotlán,
digo, por aquello de Ernesto Guevara Fonseca.
No. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por su colaboración. Lo escuchamos la próxima semana.
Gracias, aquí estamos.
Que tenga un excelente día.
Muy amable, gracias.
Gracias también a todos ustedes por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. El lunes es día no laborable, sin embargo, dejaremos información grabada para todos ustedes. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.